Freak Show, un programa en el que te trataré de entretener al máximo con entrevistas, encuestas y hablaremos de lo que pasa en la vida cotidiana de todos nosotros. Así que siéntate, relájate y escucha este programa creado solo para tus oídos. Así que aquí empieza el Freak Show. ¿Con quién? Conmigo, con Carlos. Amigos, aquí regresamos en su nueva radio online. Así como les vinimos anunciando en el programa, tenemos hoy una entrevista que vamos a estar hablando de un tema algo controversial que siempre hace noticias, que es sobre todo en el periodismo. Como muchos sabemos, muchas personas que están metidas en el periodismo y las comunicaciones saben de que los periodistas se arriesgan a muchas cosas, y el día de hoy hemos decidido entrevistar a una persona que en lo personal es un amigo, es un colega que tengo, que es un argentino, que lo hemos traído de exportación aquí para la radio, y vamos a hablar de este tema de los riesgos de un periodista, ya que él hace poco pasó un evento cuando él estaba haciendo un reportaje, y bueno, él les va a contar, así que les traigo desde Argentina a Yud. Yud, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Carlos, muchas gracias por este espacio. Muy bien, estoy, gracias.
Yud, como sabrás, este es nuestro primer programa. He decidido entrevistarte a ti porque, bueno, ya te conozco un tiempo y bueno, sé de todo el trabajo que tú has venido haciendo durante muchos años y sé con la pasión que haces ese trabajo y sé lo que hace poco te aconteció y bueno, vamos a hablar eso. ¿Qué fue exactamente lo que te pasó cuando estuviste haciendo este reportaje en Argentina?
Bueno, antes que nada, yo voy a dar a conocer un poquito cuál era el objetivo. Ajá. Este reportaje se llevó a cabo en una provincia que es Córdoba, acá en Argentina, en un pequeño pueblo, ¿no?, que se llama San Marcos Sierras. Es un pueblito de 6.000, 5.000 habitantes. La producción en el cual yo estoy respondiendo me pone como productor de exteriores junto con un periodista, un móvil, que sería el técnico, y el camarógrafo, para hacer una investigación respecto a una escuela pública de ese pueblito por maltrato de chicos, que había que, bueno, justamente investigar y poder tomar algún tipo de imagen durante algún hecho de ese tipo de violencia, ¿no? A pesar de todo eso, vamos a hacer un pequeño resumen. Este trabajo, esta pequeña investigación que estuvimos haciendo, nos hemos metido a la escuela, hemos hecho entrevistas y demás, empezamos a descubrir cosas detrás de todo eso, en el cual no solamente era los maltratos a los chicos, sino que había ya otras cuestiones mucho más peligrosas. Estamos hablando de narcotráfico, venta de droga, bueno, de éxtasis, todo lo que lo quieran llamar.
¿Cómo se dieron cuenta ustedes de lo que estaba pasando? ¿Entraron, indagaron, preguntaron? ¿Cómo es que se llegan a enterar de todas estas nuevas cosas que estaban aconteciendo en esa escuela?
Fue muy, la verdad que fue un impacto para nosotros cuando todos, en realidad fue, todo venía haciendo con preguntas y demás, pero eso nos cerró, a mí me cerró más que nada, porque todo iba en una situación que vos pensabas, digo, estás investigando en algo y de repente te sale con una cosa rara. Mirá, todo viene a partir de la escuela, obviamente, la directora de este establecimiento educativo es esposa del comisario de ese lugar. Entonces, cuando nosotros hicimos la primera serie de entrevistas, una de las personas que estaba, bueno, que vive ahí, la gente del pueblo, dijo que cualquier negocio que tengas que hacer acá lo tienes que hablar sí o sí con el comisario, porque si no, te hacen boleta. Esa fue la frase. Acá en Argentina, boleta significa que te tiran abajo, te pueden llegar a inclusive matarte si vos no cumplís con alguna serie de órdenes o de cosas que se deben cumplir,
Cuando
¿no?
ustedes, cuando la directora les dice esto, ¿qué fue lo que, cuál fue la primera reacción de todo un grupo? Porque muchas veces cuando ya hay como que indicios de amenazas o simplemente como indirectas de esas personas, o muchas veces se pueden retirar, en este caso, ¿no? Lo que normalmente un periodista hace siempre lo va a seguir indagando, pero ustedes siguieron en esto y decidieron en todo caso ir a al comisario, ¿y qué fue lo que pasó?
Bueno, te cuento, Carlos. Primero, la pregunta a la directora no la había, todavía no le habíamos hecho la entrevista a ella, sino que fue a unos padres, a unos alumnos, sino fue a la gente de ahí del pueblo, no a la directora, porque en ese caso todavía no tuvimos oportunidad de tener acceso a ella. Estas preguntas y la información que nosotros habíamos sacado fueron a través de los padres de algunos alumnos, inclusive de algunos alumnos de ese establecimiento. ¿Cómo llegamos a la directora? Fuimos a la escuela, a la, perdón, al domicilio que tiene domicilio fijo de residencia, a través de un sistema que nosotros conocemos en Argentina que es el Gnosis. Para poder acceder a este sistema tuve que pedir autorización a la producción, y ellos me cedieron. A través de mi notebook pudimos ingresar a través de internet también a esta base de datos y con esta base de datos hemos encontrado la dirección de esta persona, que figuraban varias direcciones. Nosotros hemos ido a estas direcciones y en una de ellas nos encontró lo que fue lo más raro, es una quinta, digamos, muy grande, saliendo un poquito del pueblo, en un lugar poco habitado, todo así como es una tapia, todo de piedra, de ladrillos. Y mucha seguridad. No sé si privada, no sé si de la policía de la provincia de Córdoba, pero había mucha seguridad. Cuando fui, bueno, pasamos nosotros en el móvil, vimos la gente esa y seguimos de largo. Y después uno de los, el periodista acreditado, fue a esta casa, tocó el timbre, pero no con la idea de presentarse como periodista, sino como la idea de hacer un negocio. A través de quién, de por qué acción hemos tenido, y justamente había una persona que nos dijo, ustedes si tienen que hacer un negocio tienen que hablar con el comisario. Entonces, esta dirección figuraba el nombre de ella y el cónyuge que es el comisario de este. A través de este Gnosis, obviamente nosotros verificamos el cargo de la persona, quién es y demás en Argentina. Entonces hemos mandado al periodista, en el cual se identificó con otro nombre y apellido, y directamente dijo que él tenía ganas de hacer un negocio, que a él le dijeron que tenía que venir acá a hablar con una persona que es el comisario Juárez. Cuando se presenta, nosotros obviamente no lo grabamos con una cámara porque eso no se podía grabar, es imposible, pero sí él tenía un pequeño equipo que es digital, donde sí se puede grabar la conversación como si fuese un celular. Todo eso fue grabado. La persona que lo atendió fue un. No era el comisario, no estaba en ese momento, pero fue una persona que le dio indicaciones de qué tipo de negocios se podían hacer y cuáles eran los porcentajes que tenía que dejarse y demás. Ahí hemos descubierto el tema del tráfico ilegal, pero
¿Cuál
no
era el
sabíamos.
negocio que les estaban ustedes queriendo hacer a ellos?
Un negocio donde se podía monopolizar de alguna manera todo el centro de ese pueblo, los negocios de pub, de boliches y demás. Ese era nuestro, digamos, para poder ingresar a la casa, porque en realidad nosotros queríamos ingresar a la casa, no queríamos verificar a ver si había algo más detrás de esta investigación que veníamos haciendo de la escuela. Pero de repente, a partir de esa conversación, cuando esta persona dice, irrumpe, en un momento irrumpe al periodista diciendo que los negocios se pueden hacer todo tipo de negocios de línea blanca, y para ello tiene que valerse de la aprobación del comisario Juárez. Entonces, ahí es cuando él se da cuenta y dice que él tiene mucha gente interesada en comprar. Este estupefaciente, digamos, que es la cocaína. Y cuando él nombra cocaína, cuando nombra cocaína, fue muy, muy impactante, porque nosotros no lo escuchábamos en vivo, sino que él habló, él después salió del lugar, lo esperamos a un par de kilómetros en Tomuto de Mis y ahí vino. Estuvimos, escuchamos la conversación, nos quedamos, la verdad, con la boca abierta, porque él mismo, esta persona, dijo que sí, que no había ningún problema, pero todo tenía que pasar por el comisario para saber quiénes son los compradores, quiénes van a ser y demás. Inclusive había dado información de que si necesitaba, mirá vos, si necesitaba algún tipo de plantaciones de cannabis, que ellos tenían una gran plantación. Entonces ahí fue cuando esa primera parte de material lo hemos mandado. Bueno, yo ahí inmediatamente me comuniqué con la producción, informé de esta situación y mandé este material.
Ahora, cuando tú mandas, envías esto, ustedes ya sabían que se estaba metiendo como se dice, camisa de 11 varas. Ya no era algo que era un simple reportaje a quejas de personas que se quejaban de maltrato. Ya estaban dentro, se podría decir, de un tema que viene, que es lo que es narcotráfico, que yo creo que es uno de las mafias que hay más peligrosas. Y estaba un grupo de personas que se podría decir las podían haber desaparecido en cuestión de segundos. Nadie se pudo haber enterado. ¿Qué es lo que les lleva a ustedes poder continuar cuando saben que ya se están metiendo en algo que o bien termina bien haciendo el reportaje o bien termina mal para todos ustedes? ¿Qué es lo que les lleva a ustedes a hacer esto? A seguir.
Sí, buena pregunta, Carlos, porque nosotros cuando llamé por teléfono, informé de esto, la productora me decía que no lo podía creer, me decía, pero Yud, ¿vos estás seguro de lo que me estás diciendo? ¿Estás bien? ¿Te sentís bien? No, pues es imposible que esto esté pasando ahí. Le digo, no, está ahí una conversación grabada, es verdad. Bueno, mandá ya el material, dice, todo lo que tengas mandado, mandá ya la primera parte. Entonces yo me quedé pensando, corté con ella, nos fuimos al hostel, porque tenemos que aclarar que nosotros estábamos alojándonos en el hostel, en ese pueblito, en un hostel, no en un hotel. Uh-huh. Y cuando llegamos, yo me quedé pensando y nos pusimos a hablar y dije, bueno, mira, yo creo que es una buena oportunidad para hacer un trabajo de investigación muy fuerte, donde por ahí tenemos nuestros nombres, por ahí se elevan, ¿no? ¿Vos me entendés? Por ahí ya nos hacemos conocer a través de este tipo de investigación. Eso fue lo que nos llevó a seguir adelante la investigación.
Cuando deciden seguir, ¿qué crees tú que, o sea, por lo menos pudiste tú, porque a veces muchas veces nos dejamos llevar por el impulso, por las cosas, que querer saber qué es lo que va a pasar, pero en ningún momento tuviste algún pensamiento de que tal vez en cualquier momento podía pasar algo, o simplemente, como quien dice, la pasión por esto del periodismo, las comunicaciones, te llevó a simplemente a seguir sin pensarlo?
Sí, simplemente dijimos, vamos a hacer esto. Yo estaba por dentro, era una sensación de extraña, de que estábamos metiendo en algo muy grosso, en algo que deberíamos apartarnos, en algo que deberíamos abandonar totalmente. Yo tenía la sensación de que eso iba a ser un problema para nosotros, pero sin embargo seguimos. Yo lo convencí al equipo, y el equipo dijo que sí, que no tenía ningún problema. Ahora bien, también tenía una premonición, digamos, de decir, bueno, vamos a arrancar, vamos a hacer trabajo rápido y vamos a desaparecer rápido antes que nos agarren, porque ese era el objetivo, no hacer, buscar un material donde se pueda llegar a mostrar a través de imágenes estos hechos de denuncia, de lo que nosotros habíamos escuchado, de lo que habíamos hablado, en lo posible para poder presentar ante la justicia y hacerla valer la justicia como corresponde. Pasó, pudimos llegar a esa primera instancia, pero bueno, el final no es tan grato como pensábamos, ¿no? Así que, Carlos, yo te voy a contar la segunda parte de este de esta investigación fue, bueno, estábamos nosotros en el hostel, seguimos con la investigación, este periodista en un momento se vuelve a ir a la escuela, yo le digo que vaya a la escuela. Ay, perdón.
Más bien vamos a mandar a una pausa para que nos puedas seguir contando qué es lo que pasa en el desenlace, así que le vamos a dejar con una canción aquí en esta es su nueva radio online y regresamos con el desenlace de esta historia que les va a interesar bastante sobre los riesgos de ser periodista. Así que ya regresamos aquí en radio. They say she low down. It's just a rumor, and I don't believe her. They say she needs to slow down. The baddest thing around town. She's nothing like a girl you've ever seen before. Nothing you can compare to your neighborhood. I'm trying to find the words to describe this girl without being disrespectful. The way that booty moving, I can't take no more. Had to stop what I'm doing so I can pull her close. I'm trying to find the words to describe this girl without being disrespectful. Damn, girl. A sexy bitch, a sexy bitch. Damn, who's a sexy bitch? Damn, girl. Damn, who's a sexy bitch? A sexy bitch. Damn, who's a sexy bitch? Damn, girl. Yes, I can see ya. Cause every girl here wanna be a. Oh, she's a diva. I feel the same and I wanna meet her. They say she low down. It's just a rumor and I don't believe her. They say she needs to slow down. The baddest thing around town. She's nothing like a girl you've ever seen before. Nothing you can compare to your neighborhood. Oh, I'm trying to find the words to describe this girl without being disrespectful. The way that booty moving, I can't take no more. Had to stop what I'm doing so I can pull her close. I'm trying to find the words to describe this girl without being disrespectful. Damn, girl. Damn, who's a sexy bitch? A sexy bitch. Damn, who's a sexy bitch? Damn, girl. Damn, who's a sexy bitch? A sexy bitch. Damn, who's a sexy bitch? Damn, girl. Damn, who's a sexy bitch? A sexy bitch. Damn, who's a sexy bitch? Damn, girl. Damn, who's a sexy bitch? A sexy bitch. Damn, who's a sexy bitch? A sexy fish. De regreso aquí en esta sonada radio online y estábamos en el bloque anterior antes de escuchar esta canción que nos ha subido el ánimo después de haber escuchado la historia de Youth, todo lo que tuvo que pasar para poder conseguir esta nota periodística. Ahora en este siguiente bloque él nos va a contar exactamente qué es lo que pasa, el desenlace de esta historia, como lo estuvieron escuchando anteriormente. fueron a hacer una investigación y se encontraron con nuevas sorpresas. Así que, de lo que estábamos conversando anteriormente, me dices el desenlace, ¿qué es exactamente lo que pasa? Porque sabemos de que lo peor que podían pasar era que los desaparecieran, pero gracias a Dios te tenemos aquí en la entrevista. Pero ¿cuál fue ese desenlace que les pasa a todos los, a todo el equipo de producción que fue a hacer esta nota de prensa?
Sí, la verdad que tenemos suerte de... yo tengo suerte de estar acá. Bueno, el desenlace del final fue muy... no fue trágico, pero fue un drama total. Porque cuando nosotros ya teníamos una recopilación de datos, ya era una tercera... estábamos en una tercera parte y ya por enviar... la tercera parte del material que habíamos grabado, ya habíamos enviado dos veces material a la producción. Y en la tercera parte, cuando nosotros estábamos volviendo de San Marcos Sierra a la ciudad de Cruz del Eje, uh-huh. en ese trayecto íbamos con la camioneta, con todo el equipo, el material, y ahí fue justamente cuando una sirena que venía atrás nuestro se adelantó y se nos puso frente a nosotros y nos detuvo.
Cuando te refieres... una sirena.
Sí.
¿Te refieres... la policía eran... un patrullero... dos... ¿cuántos más eran que estaban... se puede decir, siguiéndolos?
Un patrullero y un... Fiat... polarizado... yo de coche mucho no conozco, pero no era patrullero, era un civil, un auto particular.
Ahora, cuando... porque normalmente tú has mencionado este pueblo que es como de 5.000, 6.000 personas. De repente, cuando este tipo de autos aparecen, el que dice de luna polarizadas, como que no les intrigó ver este otro carro, porque tal vez les asustó el ver un patrullero, pero... el ver este segundo carro les dio tal vez un, no sé, un escalofrío, un miedo de tal vez que podía pasar algo. Sobre todo en un pueblo donde tal vez, me imagino el tránsito no hay mucho tránsito, ¿no? ¿Qué fue lo que en ese momento se les pasa por la cabeza?
Claro, cuando vino este coche polarizado particular... salió ese coche, estaban todos, de todas formas, todos estaban uniformados, pero en el particular había una persona atrás que no pudimos identificar, no pudimos ver quién era la cara, la persona. Pero bueno, nos detuvieron, nos hicieron levantar los brazos contra el coche, nos revisaron, nos esposaron, entraron a la camioneta, se llevaron todo el material en el baúl del particular. Inclusive la notebook que yo llevaba, que es de la producción, también se la han llevado, se llevaron todo tipo de material que teníamos, se secuestraron el coche, la camioneta que teníamos nosotros, que es del móvil, dijeron que estábamos detenidos por violación de domicilio al haber ingresado al establecimiento educativo sin permiso alguno, y que iban a quedar detenidos por averiguación de antecedentes.
Ahora, cuando ustedes los prácticamente los meten presos, ¿qué fue lo primero que a ti personalmente se te vino a la cabeza?
Mira, lo que a mí se me vino a la cabeza primero fue una desesperación, impotencia, como sentimiento, ¿no? Pero la primera imagen que me vino es: ¿dónde están mis amigos? Quería estar con mis amigos. Eso fue lo que quería, digamos.
Pero en momentos así, a pesar de que, bueno, en momentos así siempre se dice que uno conoce a los verdaderos amigos, ¿no? Pero en tu caso, así tuvieras millones de amigos, la impotencia tuya de cómo decirles en qué situación estás. Claro, ¿qué fue lo que, exacto, o sea, los llevan a ustedes supongo que a una carceleta de la ciudad? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa después que los llevan ahí?
Bueno, nos llevaron detenidos, estábamos todos muy mal. El camarógrafo recibió buen golpe, no, cuando lo detuvieron era un tipo con una estructura física muy grande, digamos, entonces se resistió a la detención, a que le pongan las esposas y bueno, y en ese tipo, en esa resistencia recibió unos buenos golpes en la cadera, en la cabeza, para que, bueno, para reducirlo y poder esposarlo. Nos llevaron a la comisaría de Cruz del Eje, en lo cual ahí nos sacaron, a nosotros nos sacaron las zapatillas, nos sacaron el buzo, nos sacaron el cinturón, nos sacaron la billetera, me sacaron la credencial que me acredita como prensa, en el cual también tengo poder por tener la credencial de prensa. Hay cosas que uno tiene más acceso a ciertas cosas, bueno, de prensa tiene, acá hay convenios que se deben cumplir y ellos han violado todo tipo de convenios, todo tipo de los derechos humanos, lo han violado totalmente y nos llevaron a la comisaría, nos hicieron una revisación médica y de ahí nos sacaron las esposas y nos metieron en una celda de la comisaría.
Cuando te meten a la celda, ¿te imaginaste que tal vez era una situación que tal vez no ibas a poder salir, o tenías tal vez la fe de que se iba a poder solucionar estando en un lugar incomunicado de se podría decir de todos tus contactos, de tu familia?
Esto fue, mira, te voy a contar cómo fue esta respuesta, te voy a dar de esta manera. Esto fue un viernes, la detención. Cuando nos detienen este viernes, habíamos estado ya adentro a las 5 de la tarde, los cuatro en una celda, encima de la celda, un asco total. No voy a entrar en detalle, pero realmente era muy fea la celda. Nosotros teníamos la esperanza, es más, yo había solicitado poder tener una comunicación telefónica, me lo denegaron, todo tipo de comunicación, estábamos incomunicados. Hasta que un domingo, que fue ese mismo domingo, el viernes y sábado, no pudimos comunicarnos. El domingo había visitas a los detenidos y fue ahí cuando tuvimos la suerte de, cuando salimos, de pedirle a una de esas visitas, pedirle un celular con una urgencia que me lo preste, y esta persona me prestó el celular y ahí me fui al baño y me logré comunicar con la productora.
Cuando te logras comunicar con ellos, ¿qué fue lo que pasó?
Fue un momento de llorar y reír, porque cuando yo llamo me decía, ella me decía, Yu, ¿se puede saber dónde te metiste? ¿Estás perdido? ¿Estamos desesperados buscándote? Y le digo, estamos detenidos, en la comisaría de Cruz del Eje. ¿Pero cómo que estás detenido? Sí, estamos detenidos en la comisaría de Cruz del Eje, en tal y tal lugar. Fíjense si nos pueden sacar, porque no aguantamos estar más acá. Todo es muy feo, lo estamos pasando muy mal. Y entonces justo venían ahí la gente de la policía de Córdoba. Hay una fuerza especial que cuidan a los detenidos. Que justo estaban por entrar y tengo que cortar. Corté, o sea, caminé, le devolví el celular. Y hasta ahí, yo logré comunicarme. Después ya estaba todo en manos de la producción. Yo por lo menos sentí una relajación terrible a partir de ahí.
Cuando ya te logras, me imagino que el poder haber tenido esa comunicación fue como tú dices, ¿no? Ese alivio, esa tal vez impotencia que tenías o que tenían todos, se pudo como que aliviar un poco. Pero ahora venía como que algo crucial, algo que ¿cuánto tiempo estuvieron detenidos?
Bueno, la comunicación fue el domingo a las 4 de la tarde. El mismo domingo a las 9 de la noche ya había un fuerte apoyo hacia nosotros por parte de la producción. Inclusive hubo cámaras, hubo periodistas también de la misma productora, abogados. Pidieron hablar con los fiscales, bueno, tuvo una movilización ese mismo domingo para que nos saquen, no lograron sacarnos, sí llegamos a tener la posibilidad de hablar con la abogada que nos puso la atención. Y a partir de ahí empezó el proceso legal, porque nosotros estábamos detenidos en forma ilegal, o sea, no había causa alguna de detención, a pesar de que nos dijeron que estábamos detenidos por violación de domicilio, porque en ese momento no nos habían puesto ninguna causa.
Cuando, o sea, si vemos el los logran sacar entonces el lunes.
No, nosotros estuvimos detenidos hasta el jueves.
O sea, ¿cuántos días estuvieron en la cárcel? Prácticamente una semana.
Unas 7 días, exactamente 7 días.
7 días. ¿Podrías decir que han sido los peores 7 días de tu vida?
De esos 7 días, 4.
Cuatro. ¿Qué pasaron en los otros 3?
Y por lo menos los otros 3, la verdad, acordate que nosotros estuvimos alejados de la familia, de la producción, porque también estábamos lejos. Entonces había una situación porque nosotros teníamos que comer, teníamos que beber, teníamos que ir al baño, higienizarnos. Entonces había toda una situación, y dentro de todos los detenidos, que eran gente que estaba en otra celda, eran 4 celdas en total ahí, se prestaron a todo tipo de ayuda, inclusive gente que son del pueblo, gente muy humilde, se han prestado, y los familiares de ellos nos traían a nosotros para comer. Y esos fueron los momentos de esos 7 días, 3 que estuvieron salteados, los cuales hemos disfrutado estar con esta gente. Jugamos al truco entre varios, o sea, buscamos el lado bueno también, pero también pensábamos esa cosa de adentro, de estar en un lugar que no te corresponde, y te daba un dolor interno.
Me imagino que después, cuando saliste, ¿pudiste sentir esa sensación de libertad? De que, porque muchas veces las personas que estamos afuera no nos damos cuenta qué tan afortunados somos al ser libres, al poder caminar sin que nadie te diga nada, sin que nadie, nada ni nadie te fastidie. Pero en este caso, tú al poder haber experimentado que te hayan privado de tu libertad por este tiempo, que se podría llamar corto, pero me imagino que en el momento que pasa esto se convierte en una eternidad.
Sí.
Pero cuando tú sales, me imagino de que tú logras sentir ese sentimiento de libertad, y la gran pregunta que te haría yo es: ¿crees que lo que hiciste, te arrepientes en algún momento algo de lo que pudiste no haber hecho para no terminar en esa situación? ¿Crees que lo que hiciste fue lo debido que debiste hacer? Y si eso costaba el hecho de que pudieras hacer algo, no tiene justificación, ¿te arrepientes de algo de lo que pasó?
No, yo y ninguno de mis compañeros nos arrepentimos de nada. Es más, hemos puesto toda la fuerza de seguir adelante, si es necesario, de esta investigación. Nosotros no nos va a parar ni la policía, ni el gobierno, nadie, porque nosotros trabajamos para la gente, dando información, la realidad. Eso es lo que hacemos nosotros. Y no tengo por qué yo estar, que venga alguien y me apure para no pasar cierta información. A mí no me para nadie, ni menos a mis compañeros. No me arrepiento de nada, y yo creo que a pesar de todo fue una experiencia, ¿no? La primera experiencia mala que tengo, y no creo que sea la última, porque hay cosas que en el mundo, no lo digo por mí, sino lo digo por la gente que son los demás periodistas, que están, imaginemos, ¿no?, la gente que están en medio de guerra, o sea, eso es peor de lo que me pasó a mí. Digo, yo no me arrepiento de nada, y si hay algo para hacer, algo parecido a este tipo de cosas, de narcotráfico y de toda la suciedad que hay en el gobierno, ningún problema, yo voy a seguir adelante.
De verdad que es admirable lo que dices, porque en lo personal te podría decir de que tal vez, yo creo de que si me preguntaran de que tal vez va a pasar algo así, tal vez lo pensaría doble. Sé que no soy en sí periodista, pero me considero una persona que es, también soy comunicadora, y yo creo de que como comunicadores, en tu caso, en el tuyo, que era indagar esta, bueno, se podría decir esta pequeña mafia que podrían haber tenido, Yo creo que es de valientes la carrera de periodismo, a pesar de que los periodistas últimamente se ha vuelto una carrera de que tal vez es un poco ya difícil de poder conseguir, se puede decir, un trabajo, pero yo creo que es una carrera de valientes y una carrera en la cual te arriesgas a mucho y a muchos. Y creo de que tu ejemplo puede ayudar a varios que vayan a escuchar esta entrevista. Y me gustaría saber qué es lo que tú le podrías decir a una persona que está a punto o que recién o que está por empezar la carrera de periodismo, sabiendo todas las subidas y las caídas que van a tener, ¿qué tú personalmente les podrías decir?
Yo personalmente, yo no soy, tampoco, yo no soy periodista, Carlos, yo soy director de cine. En este trabajo yo fui productor de exteriores, estaba el periodista, que realmente es el acreditado. Pero a pesar de todo, mi labor también dentro de todo es dentro de todo el periodismo, ¿no? Aunque no sea un periodista profesional. Yo lo que les puedo decir, Carlos, que uno en la vida siente lo que quiere ser, lo que sentís vos, lo que yo siento, y uno lo hace desde el alma, desde el corazón, porque uno se siente bien espiritualmente haciéndolo. Entonces, si hay alguien que se entromete en tu camino para que tal información no salga al aire o no lo haga pasar, esa persona va a ser el periodista va a decidir sobre su futuro, sobre sus cosas, pero también ese tipo de información es el que va a decidir también la carrera de esta persona. Yo lo que les digo es que sigan adelante, que no se dejen parar, que se defiendan, que tengan fe en ellos mismos, porque las cosas que hacen obran bien, van a tener muy buenos resultados. Que no paren, que sigan adelante, que siempre van a tener muy buen apoyo del público si hacemos las cosas realmente bien.
Un aplauso, de verdad que tus palabras creo que a cualquiera le llegan. Y la verdad me ha llegado bastante lo que has dicho y te quiero agradecer por haberme dado ese pequeño espacio de poder hablar de este tema, de que yo sé que para ti es bueno tal vez contarlo, pero tal vez a veces el recordarlo puede traer memorias que no son gratas. Pero gracias por haber estado acá, gracias por haber compartido con nosotros y con todos los oyentes que escuchan este nuevo programa vía online. Y agradecerte y dar las últimas palabras y decirte como más que todo repetir prácticamente tus palabras, pero en mis palabras, y decirle a todas las personas que están tal vez en algún momento pensando ser periodistas o un tipo de comunicación. Ya sea visual, escrita o radial, de que, como decía Yud, que no dejen de que algo ni nadie les vaya a impedir poder seguir, porque esta carrera del periodismo es una carrera para gente que es arriesgada. La persona que no es arriesgada y no tiene el deseo de que su punto de vista sea visto. Porque para eso estamos, para dar nuestros puntos de vista y que la gente pueda decidir cuál de ellos cree que es el mejor y el más adecuado, ¿no? Y espero de que de este acontecimiento en tu vida, Yud, puedan salir más cosas y que de verdad esto que pasó se pueda aclarar y de que de verdad la justicia pueda hacerle justicia a ustedes y a todo el equipo. Y tal vez si en algún momento el equipo que estuvo contigo escuche esta entrevista, mandarles un saludo y simplemente desearles lo mejor y que sigan adelante. Y bueno, y nada más. Y decirte gracias por haber estado en ese programa. Y bueno, despedir a toda la gente y a todas las personas que nos escuchan ese programa semanal. Y no sé si tú quieras despedir o mandar algún tipo de saludos.
Sí, yo me despido a vos también, Carlos, porque sos un compañero dentro de este mundo fascinante que es el medio. Me gustaría agregar algo de toda esta información, que justicia hay, justicia. Quédate tranquilo, Carlos, porque ya este señor Juárez ya fue desplazado de su cargo, el fiscal ya ha sido desplazado de su cargo, muchos de los secretarios fueron desplazados de su cargo. La producción ha tenido una reunión con el ministro de Justicia de la provincia O sea que hubo un movimiento fuerte, porque el hecho de que paren un periodista, tienen que entender que se está metiendo también con la prensa, con la gente, y ya el hecho de meterse con la gente se está metiendo en algo muy grande. Y entonces tienen que saber que si están jugando mal, que se banquen las consecuencias. Entonces ellos hacen las cosas mal y se las tienen que bancar. Simplemente eso quería agregar. Y nada, yo saludarlos a todos, a ustedes ahí, allá, bueno, por la buena onda que le dan, y seguramente vamos a seguir, yo voy a seguir apoyándote en todo, Carlos, porque me parece que haces un trabajo que todo el mundo le gusta y que te admira por este trabajo que haces. Gracias, Carlos.
No, y gracias a ti por haberme dado ese espacio de poder hablar este tema. Y bueno, simplemente despedir a todas las personas que ya nos empiezan a escuchar desde esta nueva estación de radio online. Y decirles de que es hasta una siguiente entrevista. Ya les traeremos más y nuevas noticias aquí en este su nuevo programa con este su servidor Carlos. Así que es hasta una siguiente ocasión. Nos vemos. Chao.
Si esa almohada hablara, si las paredes hablaran, ¿qué sería de mí o oh no? ¿Qué sería de mí o oh no? Me he vuelto mal, lo sé, no se siente lo que no se ve. Si te enteras después, quién sabe, dale, mete mano de una vez. Me he vuelto mal, lo sé, no se siente lo que no se ve. Si te enteras después, quién sabe, dale, mete mano de una vez.
¿Por qué?
Laboratorio Hype y Master Chris, el científico.